Esperamos en Dios que después de esta enseñanza tú puedas tener los argumentos para poder defender el diseño de Dios en cuanto a la familia, para que tú puedas entender cuál es tu posición como esposo, como esposa, como hijos, y qué es lo que Dios quiere, por qué Dios creó a la familia. Realmente, en la actualidad, yo veo que muchos jóvenes ya no quieren una familia. Muchos jóvenes ven a la familia como el fin de realizar sus propios sueños. Vemos que cada vez menos personas buscan desarrollar este modelo que es bíblico y cada vez hay más personas viviendo solas, cada vez hay más personas que a lo mejor están con una persona pero no están casados. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema por el cual la familia está atravesando en la actualidad? Vamos a poner un poco de contexto de lo que está pasando en el mundo. Hay una agenda global, la agenda del 2030, creada por las Naciones Unidas. Y esta agenda tiene un propósito, y esto es que la vida pueda avanzar, que las personas se puedan establecer, y ven un grave problema en el aumento poblacional. Cada vez somos más personas. Entonces, en la consecuencia del aumento de personas es la escasez de recursos, el colapso a veces en las economías, a veces pobreza, desigualdades, inseguridades, deterioro ambiental. Entonces, ellos se han reunido y han buscado la manera de que no nos sigamos multiplicando, no nos sigamos expandiendo. Y el principal objetivo de estas agendas es muchas veces atacar a la familia de una manera indirecta, haciéndonos creer cosas y promoviendo cosas que en el pasado eran vistas como algo malo. El día de hoy se ha maquillado para que nosotros aceptemos cosas que no están bien, ¿ok? Nosotros nos damos cuenta que temas como el aborto, que es asesinato, movimientos feministas, movimientos LGTB, las guerras, enfermedades creadas, todo lleva un mismo propósito. Y quiero hablar de cada una de estas y después vamos a hablar del diseño de la familia. Vamos a ver cuánto ayuda a los objetivos de esta agenda global todos estos movimientos. Por ejemplo, al apoyar el aborto, de 4 a 6 millones de abortos son inducidos al año. 4 a 6 abortos son inducidos al año. La tasa de mortalidad relacionada al aborto es de 83 a 250 muertes de mujeres por cada 100,000 abortos. Si te das cuenta, para la agenda global, apoyar esto es muchas vidas menos. Para ellos, muchos problemas menos. Y aparentemente están dando una salida al problema que hay de sobrepoblación. Los movimientos feministas, tú vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con los movimientos feministas? Bueno, alguna vez un empresario muy conocido en Estados Unidos se le preguntó por qué ellos que están a cargo de la agenda global estaban apoyando tanto el movimiento feminista. Y decían, por una simple y sencilla razón, ¿quién es quien da crianza a los niños en el hogar? ¿La mujer? ¿Qué pasa si nosotros sacamos a la mujer de la familia y le buscamos crear una mentalidad de que fuera de su familia ella pueda sentirse realizada? Y bueno, pues al sacar a la mujer de la familia, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces las familias colapsan. Y lo vamos a entender esto de acuerdo a la palabra de Dios. A lo mejor ahorita hay algunas cosas que te pueden chocar y a lo mejor con todo lo que has aprendido, con todo lo que te han enseñado, con todo lo que has absorbido de la sociedad, dirás, pues bueno, es que yo no veo nada de malo en esto, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? El movimiento LGTB, pues sabemos que hombre con hombre, mujer con mujer, no se pueden reproducir. Por tanto, se obstruye también el crecimiento poblacional. Hay tanto apoyo a cosas que nosotros sabemos que no están bien. Alguna vez fuimos a un concierto en Ciudad de México y nosotros nos dimos cuenta, teníamos que cruzar Reforma y era el día de la marcha gay. Vimos a mujeres, a hombres con sus pequeños ahí en la marcha, sus pequeños vestidos, con sus maripositas, con sus vestidos, los niños. Y adelante de ellos había hombres en calzones bailando y todos jijiji, jajaja. ¿Por qué esto es permitido? Antes se defendía a los niños. Bueno, ahora no solamente se apoya, sino que tristemente es obligatorio en nuestras escuelas a nivel nacional el que se hable de esto y el que se defienda a esas personas. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que todo esto iba a pasar. Las guerras son tan promovidas y hay tanto apoyo económico, billones de dólares son gastados en armamentos. Si ese dinero, en vez de ser usado en armas, se usara en programas para terminar el hambre, ¿sabes qué? No habría hambre en nuestro país. No habría pobreza. Y aquello que según se está uniendo las Naciones Unidas, que tienen como objetivo, nos damos cuenta que a veces sacrifican los recursos más para asesinar a las personas que para realmente ayudar. Hace poco se volvió viral un youtuber, el cual fue a construir pozos a África. Y todos estaban diciendo, ¿cómo las Naciones Unidas con tantos billones de dólares no han podido hacer eso? Y un youtuber fue y lo hizo. Es cierto, hay recursos, pero no se están utilizando en salvar a las personas. Vemos también enfermedades como el COVID, que ha sido demostrado que fue creado por el hombre. El COVID tuvo un alcance grande, tuvo muchas muertes, pero no solamente el COVID trajo problemas, sino también la vacuna está trayendo consecuencias. Han salido médicos en noticieros, los hemos estado compartiendo, los cuales decían y piden perdón a la sociedad porque se dan cuenta que aún las personas que fueron vacunadas con COVID, que antes no tenían COVID, empezaron a desarrollar un montón de enfermedades, pérdida de memoria, inmunidad baja. Entonces ellos dijeron, pues nosotros lo compartíamos porque era lo que la Organización de la Salud nos decía que teníamos que compartir. Pero si el día de hoy nos preguntan si las personas se tienen que vacunar, diríamos que no. ¿Por qué? Porque el virus muta rápidamente. Y muy probablemente el problema de COVID que tú tienes va a mutar en muy poco tiempo. Entonces, de nada te sirve tener el virus en tu cuerpo, sino solamente para traer problemas a tu organismo. ¿Por qué está pasando todo esto? Era obligatorio hacer cosas que eran ilógicas. Era obligatorio no salir de nuestros hogares, no ir a las playas, no ir a los parques a respirar aire puro, que era lo que nos iba a ayudar. Pareciera que hay un ataque para matarnos, para reducir la población. Ahora, hay una necesidad urgente en cuanto a la familia. La estructura creada por Dios, ¿seguirá vigente en la actualidad? Hay muchas personas que cuando ven el modelo desarrollado en la palabra de Dios hacia las familias, piensan, es que eso ya no es aplicable el día de hoy. El día de hoy la sociedad ha cambiado y la familia tiene que cambiar. ¿Será eso válido de acuerdo a la palabra de Dios? Me gustaría que abrieras tu Biblia en Hechos capítulo 3, versículo 25, ¿ok? Dios tiene un plan y este plan se empieza a efectuar a través de las familias. Para Dios es importante la familia. Dice la Biblia en Hechos 3:25, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en ti serán benditas todas las, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Dice las iglesias? ¿Dicen las personas? ¿O dicen las familias? ¿Tendrá Dios un plan con la familia? Sí, Dios tiene un plan con la familia. Ahora, cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos un choque cultural. ¿Por qué? Porque por una parte, en la sociedad es aplaudida una cosa, y por otra parte, en la palabra de Dios hay versículos que dicen cómo tiene que ser la familia, y a lo mejor esos versículos te hacen sentir incómodo o incómoda. Porque tú dices, ¿en verdad tengo que hacer esto? ¿Cuál es el problema en la actualidad? ¿Por qué está recibiendo tanto ataque la familia? Segunda de Timoteo 3:1 dice la palabra de Dios, una advertencia para los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben que estamos en los postreros días? Y dice la Biblia que iban a venir tiempos peligrosos. ¿Y por qué serán los tiempos peligrosos? ¿A lo mejor serán por las guerras? ¿A lo mejor será porque estamos en un lugar en donde hay tantas personas que se dedican a la delincuencia organizada? ¿Cuál será el principal problema de los días peligrosos? Dice la Biblia, porque habrá hombres amadores de sí mismos, personas egoístas, dice la Biblia, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo peor de todo, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán con eficacia de ella, a estos evita. El día de hoy es muy fácil aparentar que somos creyentes. Es muy fácil aparentar, a lo mejor viniendo de vez en cuando a la iglesia. A lo mejor de vez en cuando en tus pláticas diciendo gracias a Dios. A lo mejor orando por los alimentos. Pero ¿tú sabías que tu familia es un reflejo de tu fe? ¿Es un reflejo de tus creencias? Tu familia es un reflejo de lo que tú piensas acerca de Dios. Dice la palabra de Dios algo importante aquí. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Estamos en estos tiempos en donde vemos que los jóvenes no tienen a lo mejor un interés por casarse, por formar una familia. El enemigo les ha vendido la idea de que viajar por el mundo, de que sacarse fotos en los principales lugares del mundo, eso les va a traer felicidad. Y dicen, no, es que yo quiero realizar mis sueños antes que casarme. Tristemente, esto ha afectado muchas veces también a los padres, los cuales cuando reciben una noticia de que sus hijos se van a casar, lejos de emocionarse, lejos de celebrar como antes lo hacían, dicen los papás, ay hijo, ¿estás seguro? Y en vez de apoyar, bloquean aquello que es el sueño de Dios en las familias, el multiplicarse. ¿Es cierto? Nosotros estamos para obstruir cuando un hijo se quiere casar con alguien que no tiene la misma fe, cuando un hijo en desobediencia hace las cosas. Pero vamos a ver cuál es el principio de todas estas cosas, porque Dios no solamente quería, ¿no?, decir tú con este sí, con este no, con este sí, sino que todo tiene un propósito. Y para esto, vámonos al diseño de la familia. Génesis capítulo 2, verso 17. Dice la palabra de Dios, algo muy interesante, contrario a lo que el enemigo está promoviendo en la actualidad. El enemigo está promoviendo el aislamiento. Si te das cuenta, las redes sociales te mantienen aislado de tu familia. Hace poco me mandaron un video en el cual estaba toda la familia reunida, estaban cenando y esta familia se empieza a hacer preguntas. Y empieza a hacer preguntas como, ¿quién engañó a Peso Pluma? ¿Alguien sabe? Ah, no, Peso Pluma fue el que engañó, ¿no? Y así preguntas que eran populares el día de hoy y todo mundo sabía las respuestas. Y después empiezan a hacer preguntas. ¿Cuándo es el cumpleaños de la tía tal? ¿Cuál es la comida favorita de tu abuelo? ¿A dónde le gusta ir a tus primos? ¿Cómo se conocieron tus papás? Al finalizar, se dieron cuenta que tenían más información de las redes sociales que de su propia familia. Es triste, pero ahorita muchas familias no conocen nada de su propia familia. No conocen nada de sus hijos, no conocen nada de su esposa, no conocen nada de nadie. ¿Por qué? Levanta tu dispositivo y di, muchas veces esto es el culpable. Y eso es algo triste. Porque a veces los dispositivos, todo el mundo te lleva a aislarte y a decir, no necesitas de nadie, ¿ok? El diseño de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Será bueno que el hombre esté solo? No, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:23 dice la palabra de Dios, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿ok? El diseño de la familia no empieza en el mundo o en la sociedad, empieza en Dios. Y es la respuesta de Dios ante una necesidad. Todos los que estamos aquí tenemos diversas necesidades, pero hay una necesidad que tenemos y dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que estemos solos. Entonces Dios, ¿qué es lo que crea? La familia, ¿ok? Génesis 1:28 dice la palabra de Dios, algo muy interesante en cuanto a la familia. Y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Cuál es el mandamiento de parte de Dios para las familias? Fructifiquen y multiplíquense. En el corazón de Dios está la multiplicación. Es por eso que cuando una mujer en el Antiguo Testamento era estéril o no podía tener hijos, ella se sentía mal. Ella oraba a Dios, muchas veces preguntaba, Señor, ¿por qué yo tengo esta situación? Y muchas veces Dios contestaba de una manera hermosa y a veces ellas podían tener hijos, a veces Dios limitaba los hijos por una parte, pero nos damos cuenta que el corazón de Dios siempre fue la multiplicación y les dijo llenar la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como parte de la bendición de Dios estaba la multiplicación. Vemos en Romanos capítulo 5 versículo 12 algo muy interesante. Nosotros nos damos cuenta que el primer pecado se lleva dentro del contexto familiar. Dios da instrucciones a Adán. Adán da instrucciones a Eva. Eva no se somete a las instrucciones dadas por Dios a Adán. Pero dice en Romanos 5:12 algo muy interesante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. La Biblia no dice que entró por una mujer, dice que entró por un hombre. ¿Por qué dice esto? Y no solamente esto, sino dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nos damos cuenta que las consecuencias del pecado de un miembro de la familia afectan a toda la familia. Es por eso muy importante que nosotros entendamos el valor de la familia, porque estamos para apoyarnos, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Somos un equipo, somos una familia para que juntos podamos ayudar a los otros a desarrollar el plan de Dios en la tierra. Génesis capítulo 18, versículo 17. Dios escoge al padre de la fe. ¿Alguien sabe quién es el padre de la fe? Abraham, ¿por qué Dios lo escoge? ¿Qué tenía Abraham que no tenían los demás hombres? ¿Por qué Dios tiene gracia para con este hombre? Vamos a ver lo importante, porque la mentalidad de Dios siempre fue una mentalidad de familia. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dice el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Fíjate, ¿por qué Dios escogió a Abraham? porque Abraham iba a ser un padre. Abraham iba a ser un padre que iba a instruir a sus hijos a seguir los caminos de Dios. ¿Por qué Dios te escogió a ti, hombre, padre de familia, para salvación? No solamente era para librarte de tu pecado y que tú fueras santo y que tú fueras libre, no, sino que también tiene un propósito, que tú enseñes a tus hijos, a las siguientes generaciones, a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Ahora hay una palabra que se usa mucho y que es muy atacada. El patriarcado. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¡Abajo el patriarcado! Y la gente a veces no entiende esto. Se confunde el patriarcado con el machismo. Son dos cosas muy diferentes. El patriarcado es algo bíblico y es Dios estableciendo a hombres para ser líderes de su familia con un propósito. El propósito del patriarcado era defender. El propósito del patriarcado era bendecir. El propósito del patriarcado era instruir. Fíjate, el patriarcado, de acuerdo a la palabra de Dios, era el primer escalón de autoridad después de Dios. El patriarcado o esposo somos los representantes de Cristo en la familia. Fíjate qué labor y qué tarea tan más grande tenemos los hombres. Los solteros se tienen que preparar. Porque en algún momento van a ser los representantes de Cristo en su familia. Tu esposa va a percibir a Cristo de acuerdo a cómo te ve a ti. Tus hijos también. Es muy importante que hagamos una buena tarea. Efesios capítulo 5, verso 25, da instrucciones para llevar a cabo un liderazgo masculino correcto. ¿Ok? Si nosotros no estamos haciendo esto, no estamos haciendo lo correcto en cuanto al lugar en el cual Dios nos puso. Dice la Biblia, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cuál es el problema del esposo? Que a veces no ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Que no se entrega a su esposa, que no la santifica, que muchas veces hace cosas que la van a dañar. Y esto a Dios le enfurece. A Dios le enfurece que nosotros como esposos no cuidemos de nuestra esposa. A Dios le enfurece que tú engañes a tu esposa. ¿Sabías esto? Viene juicio de parte de Dios hacia los hombres. ¿Por qué? Porque es obstruido la imagen que tenemos que representar delante de nuestras familias. Malaquías capítulo 2, versículo 12, vamos a darnos cuenta que hubo un momento en donde la nación cayó en consecuencias muy fuertes porque los hombres no estaban llevando a cabo su rol de patriarcas, de ser aquellos que cuidan, que protegen, que aman. Malaquías 2:12 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Wow, ¿por qué dice la Biblia que iban a tener esta consecuencia la nación de Israel? Así que no miraré más su ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Fíjate, estos hombres seguían siendo religiosos, seguían dando ofrenda. Seguían haciendo cosas que aparentemente iban a favor de su religión. Verso 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y tu mujer de tu pacto? Dice la Biblia que vino un juicio a la nación. ¿Sabes por qué? Porque los hombres eran infieles. Porque los hombres fueron desleales a su mujer. Versículo 15 dice, ¿no hizo él uno habiendo en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué Dios nos unió y por qué Dios buscó que fuéramos uno? Para traer una descendencia. Escucha muy bien, no para ti, sino para Dios. ¿Nuestra descendencia para quién es? Para Dios. Y la palabra de Dios nos enseña aquí en Malaquías, versículo 15, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Pero qué pasaba? Pues no estaban con su esposa. ¿Cuál era el problema? Pues a lo mejor otras naciones lo hacían, sí, pero el Señor defiende a la familia, porque el Señor tiene un propósito con la familia. Verso 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que el que él aborrece el repudio. ¿Qué aborrece el Señor? ¿Qué es el repudio? La separación, el divorcio. Dios lo aborrece. Dice, y el que cubre iniquidad su vestido, Dios, Jehová de los ejércitos, dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿En dónde nos tenemos que guardar? En nuestro espíritu. Es un área espiritual en donde nuestras fuerzas no vamos a poder llevar a cabo la tarea de Dios en cuanto a la familia como hombres. Por más que un hombre se esfuerce en amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, si no tiene la palabra de Dios en él, no lo va a poder hacer. Y tú lo puedes ver en tus generaciones, a lo mejor que no conocieron al Señor, cómo estaban esos matrimonios. A lo mejor muchos de los que están aquí, era común ver en nuestras familias, ¿no? Padres desleales, padres irresponsables, padres alejados del corazón de sus hijos, padres que no les importaba el corazón de sus esposas. Pero en Cristo, Dios pone su corazón para que nosotros podamos ser buenos esposos. Patriarcas, hombres, padres que cuidan, que protegen y que ama. La mujer también tenía un papel muy importante en la familia. Génesis 2:18, vamos a ver cuál era este papel. Vemos que el hombre y la mujer fueron creados, ¿para qué? Para fructificar y multiplicados, para ser familia, ¿ok? Y dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Para qué? ¿Para sus planes? No. Para los planes de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? La familia. ¿Ok? Nosotros debemos de entender que somos un equipo. Y me encanta entender esto. ¿Por qué Dios formó un equipo? Nosotros nos damos cuenta que cuando vino la desobediencia del hombre, el hombre se quedó incapacitado para hacer la voluntad de Dios, porque el pecado entró en él, entró el egoísmo, entraron muchas cosas que antes no había en él. Entonces Dios crea una estructura para que se pueda llevar a cabo su voluntad. Génesis 3:16 dice la Biblia, una de las consecuencias del pecado fue la siguiente. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay algunas personas que dicen, bueno, es que esto es obviamente una consecuencia del pecado, por lo cual cuando Cristo murió por nosotros, ya no se tiene que enseñorear el hombre de nosotros, porque Dios ya nos libró de las consecuencias del pecado. Lo cual el mismo versículo lo refuta porque otra de las consecuencias es darás con dolor a tus hijos. Si a través de Cristo se hubiera eliminado la consecuencia de lo que venía, las mujeres el día de hoy no tendrían dolor cuando tienen hijos. Nosotros nos damos cuenta que las consecuencias que vinieron no fueron castigos de Dios, fueron barreras que puso Dios para estructurar algo que con el pecado estaba destructurado. Y esto es la familia. Dios quería construir algo. Y ahora nosotros necesitábamos ayuda de parte de Dios para estructurar algo más allá de nosotros. Génesis 3:16, en la Nueva Biblia de las Américas, se escribe lo siguiente. La mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en tu parto, con dolor darás a luz a tus hijos. Con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. A la mujer de la actualidad piensa, híjole, pues esto no me gusta mucho, ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios murió por todos y que todos valemos lo mismo y piensan en el sometimiento como algo que las hace menos o que el hombre, pero nosotros nos damos cuenta que Cristo se sometió al Padre y no por eso Cristo es menor que el Padre. Nos damos cuenta que nosotros encontramos la grandeza a través del sometimiento, ¿sí o no? A través de la obediencia. Nosotros encontramos la bendición a través de morir a nuestros deseos. Ahora, Dios crea una estructura de sometimiento para que una estructura pueda funcionar en medio de la naturaleza caída. Antes no se necesitaba, pero en medio de la naturaleza caída necesitamos una estructura para hacer crecer algo que por nuestros propios medios no pueda crecer. En la estructura de la familia, cada uno entendía su rol y avanzaba. Nosotros lo vemos esto en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos versículos que voy a leer muchas veces son muy rechazados en la actualidad, ¿sabes? Porque aparentemente no promueven esa igualdad que las Naciones Unidas está promoviendo en su agenda global para el 2030. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 5. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, que obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, en la actualidad hay personas que se sienten incómodos con esto. Ay, cómo yo le voy a decir, señora, este barbaján, cómo yo me voy a someter a... Y el enemigo te enseña todas sus imperfecciones para que no busquemos establecer la estructura bíblica en nuestras familias. ¿Esto será algo que Dios quiere para nuestros tiempos? Bueno, Primera de Pedro 3:5 está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. Y aquí Pedro les estaba enseñando a las esposas cómo tener cuidado de lo más importante, de la estructura de la familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos esto en las familias y hay sometimiento, ese mismo sometimiento lo pasamos a nuestros hijos y ellos mismos entienden que ellos también se tienen que someter. Entonces, Dios ha establecido que el hombre esté sometido a Dios, la mujer esté sometida al esposo, los hijos estén sometidos a los padres. Y se vuelve dentro de nosotros una estructura para romper aquello que se rompió en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que se rompió en el huerto del Edén? El sometimiento. Cuando el hombre y la mujer no se sometieron a la palabra de Dios y tomaron de aquel fruto que se les dijo, no tomen. Entonces es la manera en que Dios rompe esta estructura de rebeldía a través de la familia. ¿Será esto para nuestros tiempos? Efesios capítulo 2, versículo 22, instrucción para las esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Yo sé que algunas mujeres que quizá han sido lastimadas por sus esposos, piensan, híjole, esto no sé si aplique en mi casa, esto no sé si aplique con mi marido, es que pues mi marido no ama a Dios, mi marido no es perfecto. La Biblia dice algo muy interesante hacia las mujeres que están casadas con un incrédulo. Dice la palabra de Dios que las mujeres se sometan a su esposo y lo ganarán. Fíjate algo increíble, ¿por qué? Porque se crea una estructura y si el esposo no la crea, la mujer la puede crear y cada uno de nosotros somos responsables de crear esta estructura establecida por Dios porque a través de ella viene la bendición hacia la familia. Dice la palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Qué dice? En algunas cosas, a ver, verso 24, ¿qué dice? En algunas cosas en las que tú piensas que son lógicas, dice la palabra de Dios, en todo. Estamos creando una estructura. Muchos de ustedes son primera generación de cristianos o segunda generación de cristianos, pero eso no significa que nos tenemos que desligar de la estructura. A lo mejor tú has visto en medio de tu contexto que las cosas no son así. En medio del mundo donde aplaude el que no, pues todos pueden jalar para donde quieran, todos pueden tomar las decisiones que quieran, y si el hombre no apoya a la mujer y si la mujer hace esto, a veces conflictúa la manera en que nosotros vemos la palabra de Dios. El líder del hogar también debía tener una función. Dice la palabra de Dios algo muy interesante en cuanto al matrimonio. El matrimonio no nos hace menos, sino todo lo contrario. En la actualidad, piensa el hombre que se quiere casar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿en verdad le tengo que invertir tiempo a mi familia, a mi esposa, para la palabra de Dios? La mujer dice, en verdad, el matrimonio es eso, someterme a un hombre y buscar que la palabra de Dios funcione en mi casa. Proverbios 18:22 dice algo en cuanto al matrimonio. Este versículo cambió mi manera de ver el matrimonio. Yo, antes de conocer a Cristo, debo confesarte que yo no me quería casar. Cuando conocí a la que ahora es mi esposa, yo hablaba con ella, yo le decía, yo no me quiero casar. Ella fue mi amiga junto con un grupo de amigos, todo mi grupo de amigos. Yo les decía, yo no me quiero casar, yo quiero servir a Dios. Era lo que yo decía. Yo no veía la manera de servir a Dios con una familia. Yo pensaba que una familia era un estorbo para servir a Dios. Pero es todo lo contrario. Dice Proverbios 18:22, algo hermoso. El que haya esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. A lo mejor cuando tú piensas en matrimonio, piensas en alguna estructura que tú viste, que se rompió por infidelidad, que se rompió porque eran puros gritos, eran puros ataques. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros formamos familia de acuerdo a los principios de Dios, el que haya esposa, haya ¿qué? El bien. Esto es algo hermoso. Y alcanza la bondad del Señor. Si el Señor ha sido bueno contigo hasta ahora, dice la Biblia que hallar esposa, ¿qué es lo que hace? Es una persona que alcanza la bondad de Dios. Entonces, dentro de la familia, nosotros podemos alcanzar la bondad de Dios. Ahora, hay movimientos que se han levantado en contra de todo esto que hemos estado hablando, la función del patriarca, de la función de la mujer. Se ha levantado un movimiento llamado feminismo, en la cual ellas dicen, no necesitamos casi a los hombres, todos los hombres son iguales. ¿Tú has escuchado eso? Bueno, a veces se escucha dentro de las iglesias. No hay hombres buenos. Todos son inútiles. No hay hombres que hagan lo bueno. ¿Ustedes creen que esto es verdadero? La Biblia dice que sí. Romanos capítulo 3, verso 10. Dice la palabra de Dios algo muy interesante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos son iguales. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay hombres buenos. Todos son inútiles. Verso 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los hombres y también las mujeres, separados de Dios, nos encontramos en esta condición. Sí, todos los hombres sin Dios son iguales. Igual que todas las mujeres sin Dios son iguales. ¿Iguales en cuanto a qué? Dice la palabra de Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. ¿Inútiles para qué? Si vemos a hombres sin Dios creando grandes empresas, hombres sin Dios creando grandes cosas, mujeres sin Dios creando grandes cosas, ¿inútiles en cuanto a qué? Inútiles en cuanto al propósito de Dios para con su vida. Dice la palabra de Dios que todos, no solo los hombres, sino también las mujeres sin Dios se encuentran en esta posición. Entonces, La respuesta para cambiarlo todo no es atacar al otro bando, no es hombres atacando a mujeres, mujeres atacando a hombres, es la predicación del evangelio. Es el evangelio lo que salva, es el evangelio lo que transforma. Si algo tenemos que apoyar los cristianos, no es estar vestidos de un color en un día para apoyar a nuestro género. ¿Qué es lo que tenemos que apoyar? La predicación del evangelio. ¿En verdad quieres que haya una transformación social? ¿Sabes? Cuando haya invitaciones a evangelismo, no te quedes en tu casa. Sal y comparte la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 1, verso 16, que él conocía la respuesta para la transformación del hombre y no hay otra respuesta. Dice la palabra de Dios, porque yo no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Lo que necesita la gente, lo que necesitan las familias, es la predicación de la palabra de Dios. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia algo muy interesante, que la mujer tiene que reflejar el corazón de Dios para con su familia. Asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Una mujer cristiana debe tener cuidado cómo se viste. Una mujer no cristiana, no importa cómo se vista, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos ostentosos. Está comparando a las mujeres del mundo, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice que las mujeres deben de aportar en esta época a sus familias? Dice la Biblia, buenas obras. Dice en el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La palabra de Dios da una estructura, volvemos a la estructura. Y pensamos, bueno, pero esta estructura era aplicable solamente en algunos lugares. Versículo 13 dice el por qué. Es una cuestión de diseño, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ese es el fundamento, el diseño de Dios. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión. Muchas personas les gustaría borrar esto, pero se salvará. Verso 15, esto es lo que a veces más duele. Ay, la Biblia es un libro machista. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, amor y santificación con modestia. ¿Será acaso que la Biblia es un libro machista? ¿O será acaso que el corazón de Dios está con la familia y Dios sabe el papel tan importante que tienen las mujeres en la familia? Y Dios quiere que la familia progrese. Y Dios quiere usar a la mujer para que la familia pueda permanecer unida. Tito capítulo 2, versículo 3. ¿Qué es lo que se tiene que enseñar en las iglesias a las mujeres? Empoderamiento, tú puedes, tú no necesitas a nadie, tú solita puedes hacer todo lo que tú quieras. Dice la Biblia, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. ¿Quiénes son las ancianas? No nada más las viejitas, son las mujeres que enseñan a otras mujeres. ¿Qué era lo que tenían que enseñar ellas? No calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Dice en el verso 4 lo que se tiene que enseñar a las mujeres de la iglesia, que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjate, aquí dice la palabra de Dios que ellas tienen que enseñar a otras mujeres a hacer familia, porque haciendo familia, ¿qué es lo que pasa? La palabra de Dios no es blasfemada. Tenemos un papel importante, tanto hombres como mujeres. ¿Y qué es? Hacer avanzar la familia, porque nuestra familia es un reflejo del evangelio. Y en el evangelio hay sometimiento, y en el evangelio hay amor, y en el evangelio hay perdón, y en el evangelio hay fe. Se levantó el movimiento LGTB, es que es amor. La Biblia dice que el movimiento LGTB que tantos aplauden es una consecuencia de una nación que se ha alejado de la palabra de Dios. Romanos 1:21 dice la palabra de Dios. Es muy interesante que siendo uno de los países más religiosos se apoye tanto este movimiento. Hace poco, el que se dice vicario de Cristo, el Papa, ¿no?, le dijo a todos los creyentes de su religión que se podía bendecir a los gays. Ahora, tú sabes, había una persona que fue asesinada, que estaba dentro del gobierno, veía su ataúd dentro de la iglesia y el sacerdote bendiciendo su cuerpo. ¿Será esto lo que Dios piensa acerca de la homosexualidad? ¿Será algo que nosotros tengamos que aceptar o que ver como algo normal? Dice la Biblia, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Puede saber de Dios, nuestro país es religioso, sabe de Dios, pero no le glorifican como a Dios. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sacaron la palabra de Dios y dijeron, pues yo creo esto, yo creo que no está mal. Yo tengo un amigo que es más buena onda. Yo tengo mi estilista que, híjole, tiene un corazón increíble. Y ellos tienen un matrimonio bueno. Y los gays a veces se pelean menos que los matrimonios normales. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Cambiaron lo que decía la palabra de Dios. Por imagen de hombres corruptibles, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias en sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas más que el Creador. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mentes reprobadas es la consecuencia de dejar la palabra de Dios a un lado. Me gustaría el día de hoy que tú, con toda esta información que has escuchado, todos, hombres, mujeres, hijos, podamos hacer una oración por las familias. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, algo muy hermoso. Génesis, la palabra de Dios dice a Abraham, Génesis, que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra y también todas las familias de la tierra. A través de nuestra fe, nosotros podemos traer bendición hacia nuestras generaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos. ¿Para qué? Para sacar adelante algo más grande que nuestros proyectos, y esto es nuestra familia. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, hemos entendido que la familia está recibiendo un ataque. Que hay personas que se han puesto como Dios a intentar resolver el mundo. Y ellos piensan que la manera de hacerlo es obstruir el crecimiento de la familia y el diseño de la familia. Señor mi Dios, pero nosotros tenemos tu palabra. Te pedimos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos des un corazón para llevar a cabo aquellas cosas que están en las Escrituras, que muchas veces van en contra de lo que me han enseñado, que quizá a través de lo que yo he visto pienso que no es la manera. Señor mi Dios, tú diste tu vida por cada uno de nosotros para que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para ti. Y la manera de vivir para ti, en primer lugar, es vivir para nuestras familias. Un hombre no puede ser pastor si antes no lleva el evangelio a su casa, con su esposa, con sus hijos. Y no solamente porque es la única responsabilidad en cuanto al líder, no, sino porque él debe de ser ejemplo a los hombres de lo que todos los hombres en la iglesia deben de ser. Hombres que dan su vida por su esposa. Hombres que tienen cuidado de sus hijos. Señor mi Dios, Te pedimos que en esta generación egoísta, en esta generación mala, en esta generación donde cada uno busca solamente el bien personal, nosotros podamos morir a eso y podamos entregar nuestra vida por aquel primer llamado que nosotros tenemos, la familia. Señor mi Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús por todos aquellos creyentes que están en medio de una familia, mi Señor, que sean de testimonio, que amen, que cuiden el llevar a cabo tu palabra en ese lugar, porque el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que siendo la más pequeña se extiende. Es como la levadura, mi Señor, que empieza por muy poco y se va expandiendo. Te pido, mi Señor, que cada uno de los que estamos aquí seamos esa puerta por la cual tu evangelio entra a nuestros hogares. Que si en nuestros hogares cada quien está por su lado, que nosotros busquemos la unidad, que nosotros busquemos el ayudarnos unos a otros, porque juntos somos más fuertes. Te pido también, mi Señor, por aquellas personas que quizá están solas, que puedan ver a su iglesia como su familia, porque también ellas, tú las has unido al cuerpo para formar parte de este propósito. Y te damos gracias, mi Señor, porque creemos en tu diseño. Y en medio de todos los ataques que está recibiendo la familia, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada uno de nosotros, mi Señor, queremos hacer tu voluntad. No lo que la sociedad nos dicta, no lo que el mundo dice, no lo que las agendas globales promueven, sino lo que tu Biblia, lo que tu palabra me dice. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso a esta promesa. Te pedimos que nuestras familias sean benditas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.